Lo decía Beatriz Murillo, como siempre, en la semblanza de este candelero. www.radiovallecas.org y en el 107.5 de la FM para quienes seguís escuchando la radio como yo, es decir, por la manera más tradicional, que es enchufar una radio y escuchar. Que es que, hija, parece que el que no tiene internet ahora...
Es que el que no tiene internet ya está muerto para vida social.
Bueno, pues efectivamente tenemos a nuestro compañero, amigo, un gran intelectual, un honesto intelectual, cosa que cada vez va quedando menos, profesor de Sociología del Mundo Árabe de la Universidad Autónoma de Madrid y amigo del candelero, y nosotros espero que él nos considere amigos de él. Walid Saleh, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias, gracias, amigo. Gracias, amigo Walid. Te hemos enviado ya, nuestro último número de rescoldos a tu departamento.
Lo recibí ayer mismo, muchísimas gracias. Muy interesante, sin duda.
A ti, Walid. Bueno, para por si fuéramos pocos, para por si fuera poco el dolor en Oriente Medio, en el mundo árabe, entendiendo por árabe un gran magma y extraordinario magma humano y cultural, ese bombardeo del mundo civilizado, imperialista, en nuestra lectura, ¿no?, que hemos hecho también contigo, que nos has ayudado a hacer, Walid, pues para el petróleo es un recurso cada vez más escaso. Esa es la auténtica realidad, por eso se bombardeó Irak, tu pueblo, y para seguir controlando ese bien cada vez más escaso, ¿verdad?, para nuestro consumo. Bueno, pues por si todo esto fuera poco, una guerra civil en Palestina. Las facciones de Hamas y Al-Fatah, miembros de un gobierno palestino, se lían a tiros y esto ya es el colmo. Explícanos, Walid, para los que seguimos la prensa y, bueno, no somos unos especialistas en Oriente Medio, sino que estamos muy preocupados por esa parte del mundo, ¿cómo es posible que ahora, además, al pueblo palestino le pase esto?
Sí. Es una situación absolutamente dramática, difícil y muy compleja, sin ninguna duda. Tenemos que entender todo esto en claves de la política internacional, la política de Estados Unidos en esta región desde hace tantas y tantas décadas, y la política de Israel, particularmente en Palestina y en los países del entorno. Hamas salió ganando en las urnas y tuvo en primer momento el apoyo de la comunidad internacional, incluso Estados Unidos también estaba de acuerdo con aquellas elecciones. Pero lógicamente no representan ni representaban, digamos, la línea que quiere Israel, la línea política absolutamente flexible, absolutamente, yo no diría moderada, porque la moderación es algo positivo, porque están constantemente diciendo que Mahmoud Abbas es el político moderado, más bien es el político corrupto, el político que acepta los planes de Estados Unidos y de Israel en contra de los intereses de los palestinos. Yo reconozco que Hamas no es desde luego el mejor representante del pueblo palestino, porque han demostrado una actitud un poco, vamos, bastante desastrosa en los últimos tiempos, pero tenemos que entender por qué surge esta circunstancia tan tremenda y tan dramática. A Hamas las han puesto contra la cuerda, porque han cortado todo tipo de suministro a Gaza, un pueblo que se ha convertido en una gran cárcel, con 1,5 millones de habitantes sin ningún tipo de ayuda económica, sin ningún tipo de... el paro llega a casi al 70% de la población, y todo está, las fronteras están cerradas a cal y canto. Entonces, ¿qué podemos esperar de una circunstancia así? Entonces, yo creo que la hemos empujado paso a paso a tomar unas decisiones tan terribles como está pasando en este momento, y su rabia contra el grupo de Fatah, contra la autoridad palestina, que ha demostrado durante los últimos años, incluso en las dos últimas décadas, su corrupción total y absoluta y su ineficacia en cuanto a resolver los problemas que están sufriendo este pueblo tan maltratado durante tanto tiempo. Y yo creo que todo eso también se puede entender un poquito más si pensamos de forma más generalizada en relación con los países árabes y los países musulmanes. Y yo creo que está claro cada vez más que Estados Unidos está intentando dividir más los países, está dividiendo Irak, está dividiendo Sudán, está dividiendo, quiere dividir el Líbano, y lo mismo está haciendo Palestina, porque cuanto más divididos estén estos países, mucho más fácil su manejo y su manipulación.
Esto que dices, Walid, es cierto, lo de la división, y el escenario que estás planteando es evidente. Incluso se habla por parte de Estados Unidos y también de Israel de introducir una fuerza extranjera que solucione la guerra civil entre los palestinos. ¿Crees que esto va a ser posible? ¿Crees que Estados Unidos se va a meter allí?
Estados Unidos, yo creo que en este momento no está en condiciones para meterse en otros países, pero desde luego va a intentar que lo hagan otros. Yo creo que está procurando que la Unión Europea, que otros países, incluso los países árabes y musulmanes, porque hay contactos continuos con Egipto, hay contactos con Jordania, y yo creo que es esto, quieren apoyar incondicionalmente a un Abu Mazen, Mahmoud Abbas, débil, absolutamente sin voluntad, acepta todo lo que le dictan los israelíes, porque ¿qué es lo que está negociando? Es que Hamas realmente, el discurso de Hamas es absolutamente razonable y lógico, aunque no estemos de acuerdo con sus prácticas, pero sus argumentos, no les falta ninguna razón. Es claro, decir, claro. ¿Qué es lo que están negociando? ¿Qué es lo que van a negociar del territorio palestino? Ni siquiera el 22% que los palestinos han aceptado, Israel quiere darles. Entonces, este es el gran problema, y yo creo que realmente la situación se va a complicar todavía más, y la división está hecha en este país.
Walid, hemos recuperado hemos investigado para preparar esta conversación contigo, pues algunas páginas web que para nosotros pues tienen, desde luego, pues todo el predicamento, ¿verdad? Agustín Belloso, en la página web del CEPRIT, en un artículo, bueno, impresionante, ¿no? Titula Ratas de laboratorio, palestinos de Gaza y los Joseph Mengeles de nuestros días. Perdona. Dice que es de sobra conocido que en los laboratorios los investigadores someten a pequeños roedores a situaciones de estrés que provocan en los sujetos enfermedades y violencia. También es conocido que Gaza es una enorme cárcel. Y dice Agustín Belloso que las llaves las tiene Israel, que hasta hace poco tenía sus carceleros dentro y ahora los tiene en su frontera terrestre y marítima, además de que controla también el espacio aéreo. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación de Agustín Belloso?
Totalmente, porque esa es la verdad, la gran verdad que está viviendo Gaza y está viviendo Cisjordania, porque realmente nada se puede hacer mientras la comunidad internacional en conjunto está teniendo el papel de espectador, Estados Unidos del gran apoyo a Israel, y Israel está siguiendo una política implacable de racismo, de discriminación, de dejar a un pueblo hambriento, necesitado, privado de sus derechos mínimos, privado de su dinero. Es que ni siquiera puede conseguir el dinero que recibe por los impuestos, por el trabajo, etcétera. Todo esto realmente está haciendo de Gaza una gran cárcel, y sin duda las llaves están en manos de Israel. Realmente me he acordado, cuando he leído este artículo de Agustín Belloso, sí, cuando habla de los palestinos como los tratan, peores que las ratas de los laboratorios, me acordé también de los iraquíes cuando estaban bajo el embargo. Claro. Ahora están peor, sin duda, pero sin duda, cuando estaban, sí, bajo el embargo durante casi 13 años, recientemente ha salido un libro del representante de la ONU bajo el título de La autopsia de Irak, cómo habla de que los perros que utilizaban los representantes de la ONU en Irak en aquel momento tenían mucho más presupuesto que cualquier ciudadano iraquí. Eso es así de lamentable y de duro cómo tratan a los seres humanos de esta región las grandes potencias.
Sabemos, Walid, bien que sabemos que tu gente, tu familia de sangre está está en Irak. Bueno, pues sin entrar en particularidades, por supuestísimo que no, ni es nuestra opción en este programa, como bien sabes, pero ¿qué nos puedes decir tú, que tienes información de primerísima mano? ¿Cuál es el día a día de tu pueblo, Walid, allí en Irak, en Bagdad, en las ciudades mártires de tu pueblo, Walid?
Sí, Irak ya ha llegado a un punto de, creo, no estoy exagerando, de aniquilación, porque sinceramente hasta hace poco hablaba con mi gente, con mis conocidos, además no pasa nada si hablamos de casos humanos, porque somos seres humanos y claro, quizá esto claro. Llega más al corazón de las personas que escuchan.
Claro.
Hasta hace poco, cuando hablaba con los familiares, con los amigos, a veces se reían, contaban chistes, etcétera. Últimamente, de verdad, cada vez que hablo con estas mismas personas, solo lloran, desde que cogen el teléfono hasta que cuelgan el teléfono, lloran y me dicen que están esperando morir en cualquier momento y desean morir porque ya no es vida lo que tienen. Los cadáveres se quedan en las calles semanas y semanas y nadie es capaz de retirarlos. No pueden salir a la calle ninguna persona, prácticamente todo el mundo está encerrado sin tener las necesidades más básicas. Casi dos tercios del país está sin control, está controlado por milicias, por grupos criminales, por criminales comunes. Es decir, realmente si algún crimen histórico se ha cometido durante la historia, yo creo que uno de estos grandes crímenes ha sido lo que ha pasado en Irak con esta invasión.
Terminamos, Walid. Si tuviéramos, vamos a hacer un ejercicio virtual de esperanza, si tuviéramos, ojalá, tuvierais el Departamento de Sociología del Mundo Árabe, GEMA, tú, bueno, la posibilidad de cerrar los ojos y decir, bueno, pues la esperanza podría caminar hacia acá, yo qué sé, no sé si es posible ahora pensar que en Irak, en Líbano, en Siria, en el propio pueblo de Israel, gente que queda, saber, ¿no? Esa compañera que murió hace un par de años ya, ¿no? Aplastada por aquella máquina, ¿verdad? De Israel,
excavadora,
qué documento tan impresionante, ¿no? Bueno, si tuviéramos que hacer un ejercicio de esperanza, ¿por dónde irían los tiros, Walid, los tiros pacíficos de balas virtuales para resolver esta situación? Europa tiene la clave, pero claro, es que uno ve Europa y ve los pactos a los que llega Angela Merkel con el señor Sarkozy y de verdad que a uno se le ponen los pelos de punta, porque esto es exactamente una irracionalidad. Pero ¿por dónde deberían ir los tiros? Europa tiene la llave de que esto acabe, este dolor tan inmenso de tu pueblo.
Pues, sinceramente, el paisaje que vemos es un paisaje negro, muy difícil, y solamente puede llevar a un pesimismo bastante profundo. Pero yo creo que siempre tenemos que tener una luz de esperanza, pensando que hay mucha gente buena en este mundo, mucha gente que no acepta este drama de Irak, el drama de los palestinos, el drama de los libaneses, y tiene corazón y cree en la justicia en el mundo. Pero, lamentablemente, estas personas tienen poco, que es decir, pueden hacer poco en comparación con los que pueden hacer y no hacen, especialmente las grandes potencias y particularmente Estados Unidos. La Unión Europea sí puede hacer, a pesar de los desastres que tiene en la política exterior en cuanto a la organización que todavía se está, que no llega a fraguarse y tal, pero yo creo que sí pueden perfectamente presionar, porque si no es una potencia política, al menos en este momento es una potencia económica. Israel, en su caso, por ejemplo, es un socio privilegiado, con unas relaciones muy fluidas, muy interesantes con la Unión Europea, que puede presionar en este caso para que cambie su política hacia los palestinos. Y lo mismo el caso de Irak. Yo creo que la Unión Europea no puede exigirle a Estados Unidos, pero yo creo que puede condicionarle en ciertos aspectos, particularmente en el sentido económico, para que haga otra política en Irak y otra política en esta región, porque sinceramente yo creo que el daño que puede tener y la cuenta que pueda pagar la Unión Europea en relación con los conflictos de Oriente Medio va a ser mucho más grande que lo que pueda pagar Estados Unidos por ello.
Walid Saleh, compañero, amigo, profesor del Departamento de Sociología del Mundo Árabe, te agradecemos una vez más que hayas estado en vivo y en directo en El Candelero y sobre todo, te deseamos que bien que os lo merecéis, un feliz verano en la medida de lo posible.
Muchas gracias para vosotros y seguir trabajando tan fieles a los ideales tan importantes como los derechos humanos en nuestras vidas.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo para los dos.
Adiós.
Hasta luego, gracias.